Esta es La Llamada de Medianoche.
¿Cómo están, amigos? Volvemos hoy con el estudio Manual del Discípulo de William MacDonald.
En él, el autor nos lleva a examinar la descripción de discipulado que presentó Jesús en sus enseñanzas.
Hemos llegado ya al capítulo 17 y en este caso el título del mensaje es Adopte una actitud humilde.
En resumen, el autor nos mostrará que la humildad no consiste tanto en pensar mal de nosotros mismos, sino en no pensar en nosotros en absoluto.
Pero, sin tardar, vamos a escuchar el mensaje en la voz de Germán Harbich después de la pausa musical.
Estimados amigos oyentes, el título del mensaje es Adopte una actitud humilde. Para comenzar, vamos a decir que el orgullo es el padre del pecado. Comenzó en el cielo cuando el apuesto Lucifer procuró destronar a su Creador y Dios. Inflado por su orgullo, cayó en la condenación. Esto nos habla 1 Timoteo 3:6. Christopher Marlowe dijo que respiraba orgullo e insolencia, por lo cual Dios lo arrojó del cielo. No queriendo compartir los resultados de su error solo, incitó a Adán y a Eva a que pecaran. De esa forma, el orgullo entró en los genes humanos, y el triste resultado es que cada uno de nosotros tiene lo suficiente como para hundir toda una flota. J. Oswald Sanders dijo que el orgullo es la deificación del yo. Se piensa en forma más elevada de sí mismo de lo que debería. Se atribuye a sí mismo el honor que le pertenece únicamente a Dios. Cualquier retrato genuino del Señor Jesús debe revelarle como aquel que es manso y humilde de corazón. La palabra manso contiene la idea de estar quebrantado. Es la palabra que se usa para describir a un caballo joven que ha aceptado el arnés y pacientemente ara. Su cabeza se mueve hacia arriba y hacia abajo, y sus ojos miran derecho hacia adelante. Nuestro manso Señor nos invita a llevar su yugo y aprender de él. Esto significa una aceptación completa de su voluntad. Cuando las circunstancias adversas nos sobrevengan, podremos decir: sí, porque así te agradó. Jesús fue humilde al nacer en un pesebre, nacimiento que no tomó prestada gloria alguna de este mundo. Fue humilde durante su vida, sin una pizca de orgullo o arrogancia, ni una fracción de un complejo de superioridad. El ejemplo supremo de su humildad fue cuando se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como leemos en Filipenses 2:8. H.F. Light expresó lo siguiente en estos versos: Tú, Salvador, fuiste manso y humilde. ¿Y acaso un gusano como yo, débil, pecador e impuro, podré atreverme a elevar mi cabeza? Y un poeta anónimo escribió: Él se humilló hasta el pesebre, e incluso hasta el madero del Calvario. Pero yo soy muy orgulloso e incapaz de ser un humilde discípulo. Es bueno que cada uno conozca su medida justa. Cuando George Washington fue visto realizando una tarea manual, un amigo le dijo: General, usted es un hombre muy grande para hacer eso. No, no lo soy, respondió. Tengo la medida justa. William Kelly dijo: La humildad no consiste tanto en pensar mal de nosotros mismos, sino en no pensar en nosotros en absoluto. Soy demasiado malo como para merecer que se piense en mí. Lo que quiero es olvidarme a mí mismo y mirar a Dios, que ciertamente es digno de todos mis pensamientos. Isaac Newton tuvo una de las mentes más brillantes de su época y fue uno de los genios más magníficos que la humanidad produjo. Sin embargo, Newton dijo de sí mismo: «No sé qué opinión tenga el mundo de mí, pero yo creo ser apenas un niño que está jugando en la orilla del mar, quien cada tanto encuentra una piedrecita lisa o una ostra más hermosa que las comunes, mientras el gran océano de la verdad permanece delante de mí sin ser descubierto». Ahora, compare esta declaración con lo que dijo Oscar Wilde en la oficina de aduanas de Nueva York: «No tengo nada que declarar, con excepción de mi genio». F. B. Meyer dijo sobre Wilde: «Moody. Moody es un hombre que nunca parece haber escuchado de sí mismo. No es de sorprenderse que Dios le use en forma tan maravillosa». Un conferencista dijo una vez: «No hay nada que Dios no pueda hacer si nosotros alejamos nuestras manos de su gloria». Otro predicador dijo: «Está bien que las personas te alaben siempre y cuando no te intoxiques con ello. Es el orgullo lo que hace que las multitudes no confiesen a Cristo y por consiguiente se pierdan en el infierno eterno. Es el orgullo lo que provoca que sea tan difícil que los creyentes se disculpen cuando han ofendido a alguien más. Es el orgullo lo que hace que sea imposible que Dios nos use. Él mismo obstaculiza el fluir espiritual y el testimonio. Por otro lado, nunca podemos ser demasiado pequeños como para que Él nos use». J. N. Darby dijo: «Oh, qué gozo no tener nada y no ser nada, no ver nada más que al Cristo vivo en gloria y no preocuparse de nada sino únicamente de sus intereses aquí abajo». Reconociendo que el orgullo era su pecado dominante, Robert Chapman dejó su riqueza y estatus y se mudó a un barrio muy carente. Luego, curiosamente, dijo: «Mi orgullo nunca se repuso frente a tal acto». Debemos atacar el orgullo con resolución. William Love escribió: «El orgullo debe morir en usted o no habrá cosa alguna del cielo que more en su vida. No considere el orgullo como un temperamento indecoroso, ni a la humildad como una virtud decente. El primero es todo el infierno y el segundo es todo el cielo». El valet de un kaiser alemán dijo: «No puedo negar que mi señor era muy vanidoso. Él tenía que ser la figura central del todo. Si iba a un bautizo, quería ser el bebé. Si iba a una boda, quería ser la novia. Si iba a un funeral, quería ser el cadáver». El rabino Simeón ben Jochai dijo: «Si tan solo existieran dos personas justas en el mundo, yo y mi hijo seríamos esas dos. Si tan solo existiera una, ese sería yo». Muy diferente es lo dicho por F. B. Meyer acerca de sí mismo: «Soy un hombre común y corriente. No tengo dones especiales. No soy un orador, no soy un profesor, no soy un pensador profundo. Si he logrado hacer algo por Cristo y por mi generación, es porque me he entregado enteramente a Cristo Jesús y he procurado hacer todo lo que Él quiso que hiciera». El deseo de los cristianos debería ser como estas palabras de Charles Wesley: «Manténme pequeño y desconocido, amado y valorado solamente por Cristo». Deberíamos intentar vivir la vida en forma anónima. De hecho, no tenemos nada de qué estar orgullosos. El comienzo de la grandeza es ser pequeño, el incremento de la grandeza es ser menos, y la perfección de la grandeza es no ser nada. Darby enfatizó mucho este punto. Él dijo: «La verdadera grandeza está en servir sin ser visto y en trabajar sin ser percibido». Para concluir esta primera parte del mensaje, déjenme decirle que en mis archivos tengo la imagen de una joven atractiva que está sentada frente a un espejo que refleja su glamour. Su vanidad es decorada con frascos de acondicionadores de piel, fragancias y diversos utensilios de belleza, pero a medida que usted observa la figura con atención, verá que su belleza desaparece y emerge la imagen de una calavera. Es bueno recordar los siguientes derrocadores del orgullo. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Esto nos dice Juan 3:27. En Juan 15:5, Jesús dijo: "Separados de mí, nada podéis hacer". El apóstol Pablo, en 1 Corintios 3:7, dice: "Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino que Dios da el crecimiento". Y en 1 Corintios 4:7 nos hace reflexionar con la siguiente pregunta: ¿qué tienes que no hayas recibido? Para concluir, ¿quieres ser grande? Entonces sirve con humildad. ¿Quieres ascender? Entonces desciende. Pero recuerda, por más bajo que llegues, el Altísimo ha descendido aún más.
Gracias por su compañía. Les esperamos para compartir con nosotros un nuevo mensaje en el próximo programa.
Si desean hacer una pregunta o comentario o solicitar copia escrita de alguno de los temas tratados, lo que se enviará en forma gratuita, comuníquense con nosotros a la dirección que enseguida les vamos a proporcionar.
Que pasen muy bien, que Dios les bendiga. Hasta la próxima. Y aquí van nuestros datos.
Obra misionera, llamada de medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay. Para comunicarse de una forma más rápida, puede escribirnos un email a estudiosbiblicos@llamadaweb.com. También recuerde que puede visitarnos en internet en www.llamadaweb.com. Muchas gracias y será hasta un próximo encuentro.